De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero en un día y una jornada en la que estaremos con ustedes desde las 8 y hasta las 12 de la noche sin interrupción. También, y a partir de las 10 de la noche, en tertulia, los compañeros Carmen Remírez de Ganuza, Antonio Papel y Esther Jaén. Miren ustedes, voy a intentar contarles lo que pasa sin recurrir a los adjetivos, a la interpretación y menos a la opinión en este momento. En realidad es una forma de huir de lo obvio, de lo evidente, de lo recurrente, de lo reiterativo, en fin, del raca-raca, la matraca que nos lleva siempre a los mismos territorios que tienen que ver con la formación del nuevo gobierno cuando se forme, con las condicionantes que tiene Pedro Sánchez, que son muchos, y con las contradicciones que tiene el candidato a la presidencia del gobierno, que son numerosísimas. Así que, a ver si, contando la actualidad de otra manera, hacemos como que la cosa resulte un poco más amena. Voy a intentarlo y de esta manera les invito a que intenten también, como hacemos los de El Enfoque, a comprender, a explicar y a digerir todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, acontecimiento número uno. Pedro Sánchez acepta verse con Torra y resolver la crisis política para reanudar el diálogo. El presidente de la Generalitat, el presidente de Cataluña, vuelve a reclamar un referéndum de autodeterminación y libertad de los presos. Acontecimiento número 2. Sánchez garantiza al presidente de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Page, muy crítico con las negociaciones con RC. Este fue el que, en fin, acuñó aquello de la vaselina, que se moverá dentro de los límites de la Constitución española. No es mala cosa, porque, en fin, luego habrá que ver qué entiende cada uno por carta magna, por Constitución. Page no explica cómo se llegará a acuerdos con el límite de la Constitución española, con una fuerza que, diga lo que se diga, no quiere la Constitución española, quiere la separación de Cataluña de España. Eso no lo explica nadie. Acontecimiento número 3. Pedro Sánchez se compromete con el presidente vasco Íñigo Urkullu a ejecutar el calendario de las transferencias pendientes. Noticia que tampoco merece, ni precisa, ni necesita de ningún tipo de aclaración. Acontecimiento del día número 4. Bildu, el partido de Arnaldo Otegi, ha conseguido hoy su foto con el Partido Socialista Obrero Español y se felicita públicamente del retorno de, abro comillas porque la expresión es de ellos, la lógica democrática. La lógica democrática es ver la foto de los de Bildu, representantes de algo que la memoria histórica española no quiere recordar, o sea, el terrorismo, con el PSOE. Para la formación vasca, el encuentro desarrollado hoy con la delegación del PSOE es un paso en la buena dirección. Acontecimiento número 5. Nuevo, casi enésimo toque de atención de Bruselas a España. La Comisión Europea ha identificado desequilibrios macroeconómicos en el país por los elevados niveles de deuda, tanto pública como privada, y por el alto desempleo, especialmente entre la población joven y menos cualificada, por mucho que la tasa de paro se haya reducido rápidamente. Por mucho que se reduzca rápidamente en los últimos años. Acontecimiento número 6. Crisis en Radio Televisión Española. La periodista Almudena Ariza renuncia a ser la directora de informativos de ese ente público, puesto que ocupará Enrique Hernández, el periodista que hubiera sido su jefe y que estaría por encima de Ariza en Televisión Española si éste hubiera aceptado. Acontecimiento número 7. El Papa, que hoy cumple 83 años, harto de estar harto de curas pederastas que se esconden y de víctimas temerosas que no denuncian, ha levantado el secreto pontificio para casos de pederastia. Ya era hora. Ya era hora. La nueva norma subraya el deber general de cooperar con la justicia y prohíbe de forma explícita la imposición de silencio a las víctimas de abusos. Como ven ustedes, son acontecimientos hasta siete que no precisan ni de calificativos, ni de opiniones, ni de darle muchas vueltas con la interpretación. Solamente ellos, con la pura descripción, se declaran y significan lo que significan. Y por cierto, primer problema serio para la coalición Popular Ciudadanos en el gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Quién le puede generar un problema serio a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al vicepresidente de la Comunidad de Madrid? Partido Popular y Ciudadanos. ¿El Partido Socialista? Pues no. Podemos, tampoco. Pero sí se lo puede generar Vox. Vox ha amenazado con bloquear la rebaja impositiva del PP y Ciudadanos en Madrid y por eso ha presentado una enmienda a la totalidad a la bajada de impuestos de la comunidad.
Hemos presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley porque es una argucia para encubrir su fracaso político, que es la prórroga de los presupuestos del 2018. La mejor manera de bajar impuestos es hacer unos nuevos presupuestos. Lo demás es tomar el pelo a todos los madrileños. Además, la rebaja que se proponía ni siquiera compensaba el gasto político de las cuatro nuevas consejerías.
Les digo en el caso de Vox lo que suele decirse de los cardenales eméritos de la Iglesia Católica, que no tienen poder, pero tienen influencia. Y en el caso de Vox se cumple esta máxima. No tienen poder orgánico dentro del gobierno, pero tienen influencia. Pueden tumbar los presupuestos sin ningún género de dudas y a lo que se ve lo van a hacer. Y hoy Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con los presidentes autonómicos. No hacía falta esta ronda de contactos con los presidentes autonómicos porque esto no es más que para lavar un contacto que no tiene fácil explicación, que es el que va a hacer Pedro Sánchez, antes se lo he contado, con el presidente Quintorra. Algunos de los presidentes autonómicos que nunca han opinado acerca de lo que va a ser el gobierno de España, porque no es ni mucho menos su responsabilidad. Algunos, como digo, le han hecho peticiones, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, otros como el gallego Alberto Núñez Feijóo se muestran directamente pesimistas y otros como el aragonés y socialista Javier Lambán ha sacado el compromiso de Sánchez de que posibles pactos con unas comunidades no sean a costa de perjudicar a otras.
Le he pedido como un favor ya es que al menos al frente de la Hacienda, al frente de la economía y de la educación de España, no ponga comunistas, que no ponga a esta gente que va a ir contra la iniciativa privada y que lo va a destruir todo. Es que toda esta gente no quiere en ningún momento estabilidad ni que a España le vaya bien.
Esto es malo para España, es malo para Galicia y me muestro muy pesimista en relación a ese posible gobierno o extrema izquierda ecos independentistas.
Y sobre todo le he dicho que en Aragón ha existido siempre un temor a que posibles pactos de gobierno resulten negativos para la comunidad porque favorecer a unas comunidades autónomas signifique perjudicar a Aragón. Él me ha garantizado que eso no se va a producir, que Aragón va a tener el trato justo que le corresponde.
Habría que decir, después de escuchar al presidente de Aragón, al socialista Lambán, que así sea, por lo que respecta a Aragón y por lo que respecta al resto de comunidades autónomas. Son las 8 y 9 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y de Madrid y su comunidad en titulares con Javier Mar Domingo. La presidenta Ayuso pide a Sánchez alejar a Podemos de cargos económicos.
Y el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, que ha estado esta mañana en los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, ha dicho a Aguado que no entiende por qué Vox intenta tumbar los presupuestos regionales, pues estos mejorarían la vida de todos los madrileños.
Con esta enmienda a la totalidad, pues entiendo que lo que busca es bloquearla. No sé muy bien por qué, porque es una rebaja fiscal inteligente desde mi punto de vista, bien pensada. Es verdad que no es la gran rebaja fiscal que queremos impulsar de IRPF a lo largo de la legislatura, pero sí que tocaba tres deducciones importantes.
Además, ha acusado a Pedro Sánchez de intentar hacer la vida imposible a las comunidades autónomas que no son afines a su gobierno.
Laura Borràs, imputada.
El Supremo va a investigar a la portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso de los Diputados por presuntamente conceder contratos irregulares durante su etapa al frente del Instituto de las Letras Catalanas. Se le acusa de delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Alfredo de Miguel, del PNV, condenado.
A 13 años de cárcel por la trama que lleva su nombre, el que fuera número 2 de los nacionalistas vascos en Álava participó en delitos de tráfico de influencias, de cohecho pasivo, de blanqueo de capitales y de asociación ilícita. El lendakari Íñigo Urkullu se desmarca del caso.
Mi compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública y política es total. En cuanto tuve conocimiento de los hechos, adopté todas las medidas cautelares para apartar a las personas hoy condenadas de sus puestos de responsabilidad política.
Hay otros 5 condenados a penas de prisión por este caso, 2 de ellos antiguos miembros del Partido Nacionalista Vasco de Álava.
Prisión permanente revisable para el asesino de Diana Kerr.
José Abuin, alias El Chicle, confesó el asesinato de la joven y el tribunal alega que lo hizo para ocultar otro delito contra la libertad sexual. Diana Kerr desapareció en un pueblo de Galicia en agosto de 2016... y El Chicle confesó el paradero del cuerpo casi 500 días después del suceso, tras ser detenido al intentar abusar de otra joven.
Localizado el cuerpo sin vida de la menor desaparecida en Santander.
Se le perdió la pista hace 5 días y un pescador lo ha encontrado esta mañana cerca de la costa de Santoña. La joven tenía 14 años, su mochila se encontró cerca de unos acantilados, por lo que la principal hipótesis es que se cayera al mar de manera accidental.
Y 49 periodistas han sido asesinados este año ejerciendo su profesión.
Es la cifra más baja desde 2003, según Reporteros Sin Fronteras, que achaca el descenso a que ya no se mandan reporteros a zonas de conflicto. Los países con más asesinatos fueron México y Siria con 10.
Desde esta mañana, los informativos de esta casa están haciendo una pregunta a los oyentes de Onda Madrid.
¿Qué les parece la suspensión del partido del Rayo por los insultos a un futbolista? Pueden votar en la web www.ondamadrid.es y también pueden enviar opiniones al Twitter del programa, @elenfoqueom, o enviar un WhatsApp al 628-09-1117, 628-09-1117.
En cuanto a la actualidad deportiva, Rodrigo de Pablo, buenas noches. ¿Qué vamos a destacar ahora?
Hola, buenas noches. Noche de Copa hoy en el partido de la Onda. Es la segunda eliminatoria, partido único. Los equipos de preferente se miden a los de primera. Ahora 4 eliminatorias con equipos madrileños en juego. A las 8 ha empezado el Peñasport Fuenlabrada y el Cacereño Alcorcón. A las 8 y cuarto, Tarazona Rayo Vallecano. Y a las 9, Andorra Leganés. Y también hay jornada de Euroliga desde las 8 en el Palacio Real Madrid-Milán. Y mañana el clásico de Liga. Mendy vuelve a la convocatoria de Zidane. Se han quedado fuera Mariano, Odriozola y Brahim. La expedición blanca viaja mañana entre fuertes medidas de seguridad.
¿Tienes alguna intuición de lo que pueda ocurrir mañana en el Camp Nou?
Partido abierto.
Te he dicho ya, ya partido
pronóstico,
abierto. Ya estamos, partido abierto, no pudo
Voy
ser. En fin,
algo que
no
te
me
va...
vengas con esa retaíra de la retórica deportiva que no me. No,
entonces
no.
Contestaré con algo que te va a gustar escuchar.
No, pues dime.
Creo que el Madrid se va a llevar el partido mañana.
Bueno, ves, eso es distinto a partido abierto, ¿eh?
Pero el partido será abierto.
Vale, sí, como el tiempo también, Ainhoa González.
Sí.
¿El tiempo está abierto o no?
Está, lo que está abierto es el pasillo de borrascas, porque despedimos a Daniel y nos llega otra detrás.
Pues abierto.
Pues muy abierto. Y la que llega es Elsa. Es cierto que mañana todavía nosotros no lo vamos a notar tanto en el interior peninsular, sino simplemente en forma de que la nubosidad va a ir en aumento, sobre todo de cara a la tarde, y que a lo mejor ya tarde y sobre todo noche empiezan las precipitaciones. Pero va a ser el jueves cuando ya los efectos de Elsa los vamos a notar, no solo con lluvias muy fuertes, sino también con ráfagas intensas de viento. De todas formas, mañana lo que decía, simplemente que vamos a ir viendo cómo la nubosidad cada vez es más protagonista desde el oeste de la comunidad y cómo comenzarían de cara a la tarde y sobre todo la noche las precipitaciones desde la zona de la sierra y luego se irían extendiendo. Mañana, ambiente, lo que decía, pues de nubosidad variable y con pocos cambios térmicos, porque vamos a estar parecido a hoy, rondando los 10 grados. Pero el jueves nos vamos preparando, ¿eh? Que ya verás. Que no, lo que estoy diciendo no es por dejarlo así caer, no,
que
no.
Que lo que viene es fuerte.
Que el jueves lo que viene es fuerte. Seguramente tengamos avisos activados por viento y veremos si por lluvia también en la comunidad.
Eso para el próximo jueves. Apunten pues la recomendación de Ainhoa González. En cuanto a las carreteras como están a esta hora, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal, Patricia? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues a esta hora persisten las dificultades para entrar a la capital por la A1 en Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 desde El Goloso. De salida, también retenciones importantes, especialmente en la A1 en San Sebastián de los Reyes y la A5 en Alcorcón y Móstoles. Y en la M40, muy complicada aún la zona de Coslada en sentido A3 y Las Tablas en sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, El Gordo cae en Onda Madrid.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, Pedro Sánchez y Quintorra han mantenido hoy una conversación telefónica de 15 minutos dentro de la ronda que ha mantenido Sánchez con los presidentes autonómicos. El jefe del gobierno en funciones ha aceptado la propuesta del presidente catalán de reunirse, de verse en persona, pero solo lo hará cuando se haya formado el gobierno de España. Sánchez ha expresado también su deseo de que esta sea la legislatura del diálogo y se pueda reducir la tensión territorial. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez se reunirá con Quim Torra para encarar la crisis política, pero mientras Sánchez quiere que ese encuentro se enmarque dentro de la ronda de entrevistas que mantendrá con los presidentes autonómicos, si es investido presidente, Torra quiere un encuentro bilateral y cuanto antes, en el que se pueda abordar la autodeterminación y la situación de los presos. Meritxell Budó, portavoz. Le ha pedido esa reunión de presidente a presidente de forma bilateral y, por tanto, fuera del marco en el que pueda haber reuniones con presidentes de otras comunidades. El gobierno busca diluir el encuentro con Torra en un debate territorial más amplio, una conferencia anual de presidentes que Torra se quejaba no había salido en la conversación con Sánchez. El lendakari Íñigo Urkullu pedía además otro foro para reflexionar sobre el modelo de Estado.
Consecuente con lo que es la singularidad de las nacionalidades históricas.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo mostraba su preocupación por la negociación que mantiene el PSOE con los independentistas de Esquerra.
Esto es malo para España, es malo para Galicia, y me muestro muy pesimista.
Y aseguraba que Sánchez le ha trasladado que busca ser investido de forma inmediata.
Bueno, pues Sánchez también ha hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha lamentado la ausencia de una relación fluida y constante entre su gobierno y el gobierno central.
Le he pedido como un favor ya es que al menos al frente de la Hacienda, al frente de la economía y de la educación de España, no ponga comunistas, que no ponga a esta gente que va a ir contra la iniciativa privada y que lo va a destruir todo. Es que toda esta gente no quiere en ningún momento estabilidad ni que a España le vaya bien.
Esa ronda telefónica con los líderes autonómicos que está realizando Sánchez tiene como objetivo hablar con ellos de la investidura tras el acuerdo para un gobierno de coalición con Unidas Podemos y mientras negocia la necesaria abstención de Esquerra Republicana que garantice su continuidad en la Moncloa. Hoy, mientras Sánchez hablaba por teléfono, la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, se ha reunido con Esquerra, con Juntos por Cataluña, con Bildu y con la CUP y también con Más País. Informa Flor Carazo.
Discreción en la reunión del PSOE con Esquerra. No ha habido declaraciones ni comunicado de los independentistas catalanes. Los socialistas también se han reunido con Junts per Catalunya y la CUP. Con Bildu han mantenido el primer encuentro bilateral, después de excluir a este partido de la ronda de contactos tras las elecciones de abril. Los separatistas vascos han puesto sobre la mesa la política penitenciaria y el derecho a decidir. Merche Aizpurua, diputada.
O sea, un cambio de impresiones dentro de la normalidad institucional.
Sánchez todavía no tiene garantizado el apoyo de Más País y Compromís, que piden que acepte sus propuestas. Íñigo Errejón y Joan Baldoví están convencidos de que habrá investidura.
Creo que si somos prudentes, si somos cuidadosos, creo que tiene viso de salir bien.
Salgo de la reunión moderadamente optimista. Creo sinceramente que la cosa puede salir. Se nos ha transmitido que están habiendo avances.
Los socialistas proseguirán mañana la ronda de contactos.
Y en Álava, la Audiencia Provincial ha condenado a penas que van de 13 a 6 años de cárcel a tres exdirigentes del PNV, entre ellos Alfredo de Miguel, el que fuera número 2 de este partido en Álava. El suceso tiene su importancia porque el PNV, los altos dirigentes del PNV, siempre se han jactado de ser un partido sin corrupción. Bueno, pues a estos se les acusa ahora de delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias y malversación, entre otros delitos. Crearon una red para la obtención irregular de contratos por parte de administraciones gobernadas por el PNV para el cobro de comisiones ilegales. Algo ya muy viejo. El endecari Íñigo Urkullu ha pedido disculpas por esta conducta y ha dicho que cuando supo lo ocurrido, tomó medidas.
Mi compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública y política es total. En cuanto tuve conocimiento de los hechos, adopté todas las medidas cautelares para apartar a las personas hoy condenadas de sus puestos de responsabilidad política.
8:22, esto es el enfoque en Onda Madrid. Por otra parte, el Tribunal Supremo va a investigar a la portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso, Laura Borràs, por adjudicar a dedo 18 contratos cuando presidía la institución de las letras catalanas entre 2013 y 2017. Se abre así una causa penal por 4 delitos, entre ellos malversación y fraude, por fraccionar contratos y adjudicárselos a un amigo. También esto es bastante viejo. La propia Borràs no duda de su inocencia.
¿Es usted inocente, señora Borràs? Hombre, por favor.
Hombre, por favor. El CIS ha publicado un estudio de la opinión de los españoles sobre la política fiscal. 8 de cada 10 españoles cree que no paga más que no paga más el que más tiene. Y el 90% señala que existe mucho o bastante fraude fiscal en España. La crónica es de Elena Rivas.
9 de cada 10 españoles creen que hay mucho fraude fiscal y un 60% que se hace poco por evitarlo. Tampoco vemos que los impuestos se cobren con justicia. Más del 80% considera que no paga más quien más tiene. Que en nuestro país se pagan muchos impuestos lo piensa la mitad de los españoles y no ven que se estén beneficiando demasiado. Ni tampoco que estén bien empleados los fondos públicos. 6 de cada 10 opinan que se dedican muy pocos recursos a ayudar a los dependientes, a las pensiones, la investigación en ciencia y tecnología y a la protección del medio ambiente. Por el contrario, creen que están sobrefinanciados los departamentos de defensa y obras públicas. La mayoría preferiría pagar más impuestos y mejorar los servicios. Por cierto, los mejor valorados son el transporte público, la asistencia sanitaria y la seguridad ciudadana, por ese orden. El peor valorado es la Administración de Justicia.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8:24, un 29% de los jóvenes españoles de 30 a 34 años no están emancipados, es decir, que viven aún en casa de sus padres, un porcentaje que aumenta hasta el 81% entre los jóvenes de 16 a 30 años. Es la mayor tasa de los últimos 17 años, según el balance general del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Informa Pilar Rivera.
Abandonar el hogar familiar se ha convertido en misión imposible. Los jóvenes españoles son los que más tardan en independizarse de toda la Unión Europea. Como media, rondan la treintena, 10 años más tarde que nuestros vecinos. El 81% de los jóvenes de entre 16 y 29 años y casi uno de cada tres españoles de 30 a 34 siguen viviendo con sus padres.
30 a 40 años todavía está en casa. Los sueldos de 1.000 euristas, al final no te puedes independizar.
Sí, tengo una de 30 años en casa.
El paro, la precariedad, la temporalidad laboral y los altos precios del alquiler son las principales complicaciones para empezar a construir su propia vida independiente. El esfuerzo económico necesario para costear el alquiler de una vivienda, por ejemplo, ha alcanzado el 94,4% del salario de un joven, un 110% en la Comunidad de Madrid.
Una persona joven, para poder emanciparnos en solitario, tenemos que invertir más del 90% de nuestro salario, lo cual es completamente una barbaridad.
Lo que más me preocupa es, no sé, si en algún momento tengo una familia, el poder mantener una casa yo solo, ¿sabes? Con un sueldo ahora mismo normal es muy difícil mantenerlo todo.
Solo el 18,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años está emancipado en España, la cifra más baja desde 2002. Son las mujeres, con un 22,5%, las que abandonan más el hogar familiar frente al 14,8% de los hombres.
Y ya hay sentencia por el asesinato de Diana Kerr. El chicle ha sido condenado a prisión permanente revisable y a 10 años de libertad vigilada por el crimen. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El chicle mató a Diana Kerr, lo hizo con alevosía porque antes de ahogarla con una brida al cuello había abusado sexualmente de ella y quería ocultar ese delito. Lo considera probado la sentencia, que perfila con argumentos jurídicos el veredicto que ya emitió el jurado popular. No creyó a José Enrique Abuín y su historia de que la muerte de la joven fue accidental, de que lo hizo sin querer tras sorprenderlo robando gasoil. Nada de eso es verosímil, dice el juez, que le impone la prisión permanente revisable, la máxima condena que prevé nuestro Código Penal por asesinato con alevosía y agresión sexual, y también suma otro delito, detención ilegal. Abuín, una vez cumpla la condena, no podrá acercarse a la familia de Diana Kerr durante 10 años a menos de un kilómetro y deberá indemnizar a los padres y a la hermana menor con casi 200.000 euros. Juan Carlos Kerr ha valorado en Twitter el fallo judicial, donde ha escrito: Diana hoy sonríe desde el cielo.
Vamos ya con la crónica internacional con Paz Guadamillas. Johnson, Boris Johnson, impedirá una extensión del periodo del Brexit.
El primer ministro británico Boris Johnson apuesta por un Brexit Express. Impedirá por ley extender más allá de diciembre de 2020 el periodo de transición de salida de la Unión Europea. El gobierno espera presentar este viernes en el Parlamento el llamado proyecto de ley de retirada, que debe convertir en ley el acuerdo. Desde Bruselas se muestran escépticos ante este periodo tan ajustado.
El exdictador pakistaní Musharraf fue condenado a muerte por traición.
Un tribunal de Pakistán ha sentenciado a muerte al expresidente golpista. La corte determinó que cometió traición después de suspender el orden constitucional e imponer el estado de emergencia en 2007. En marzo de 2016 se marchó a Dubái alegando problemas médicos y allí continúa actualmente. A principios de diciembre difundió un vídeo desde el hospital apelando a su inocencia.
Creo que se me está tratando injustamente y los requisitos previos de la justicia no se están cumpliendo. La comisión constituida para el caso debería venir y escucharme personalmente y ver mi condición. Después de eso pueden tomar la decisión.
Y el Vaticano, que elimina el secreto pontificio en casos de pederastia.
En su 83 cumpleaños, el Papa Francisco, atendiendo a las reivindicaciones de las víctimas, ha anunciado que con esta nueva medida la Iglesia ya no silenciará ni ocultará las denuncias ni procesos contra miembros del clero por abusos. La nueva instrucción entrará en vigor inmediatamente. También se endurecen algunas normas como la adquisición, posesión o divulgación de imágenes pornográficas de menores de 18 años y no solo hasta los 14 como actualmente.
Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores.
London calling to the faraway towns. Mañana en la Sala Sol en Madrid, homenaje a The Clash. Celebran el 40 aniversario del lanzamiento de su doble LP, London Calling, el tercer álbum de la banda, un homenaje a la banda británica de punk rock que hoy recordamos. Mañana a las 10 de la noche.
Meltdown expected, the wheat is going in. Engine stop on him, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river.
Bueno, la música de los Clash no va a hacer mucho más fácil y sencilla la conducción en las carreteras en Madrid, pero la hará más tranquila y más relajada. O eso pensamos. Patricia Arriaga, de nuevo, desde la DGT, buenas noches.
Buenas noches, pues seguro que más relajada, seguro. De entrada, a esta hora van a encontrar aún dificultad en la entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A6 en Las Rozas y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En la salida de Madrid, aún continúa muy densa la A1 en San Sebastián de los Reyes y la A5 en Alcorcón y Móstoles. Y en la M40, retenciones en Coslada en sentido A3. Insistimos, estamos en días de celebraciones navideñas, cero alcohol al volante.
Ahora mismo las 8 de la tarde y 31 minutos, tiempo ya para otras noticias de Madrid y de su comunidad con Marta Zúñiga.
El proyecto de ley de rebajas fiscales para 2020 anunciado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha quedado en el aire después de que Vox se haya sumado al bloque de la izquierda, PSOE más Madrid y Unidas Podemos, presentando una enmienda a la totalidad a la medida. José Frutos.
Vox rechaza el proyecto estrella del gobierno por entender que la inexistencia de presupuestos limita el alcance de las rebajas fiscales. Rocío Monasterio quiere negociar las cuentas de 2020 y encajar ahí más deducciones.
Lo demás es tomar el pelo a todos los madrileños. Además, la rebaja que se proponía ni siquiera compensaba el gasto político de las cuatro nuevas consejerías.
Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE también enmiendan el proyecto de medidas fiscales, pero por otros motivos. Beneficia a los más pudientes porque vulnera el criterio constitucional de progresividad tributaria. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Y ya que lo cree la Constitución española, pues pensamos que no puede dar igual que una familia ingrese 15.000 euros o 200.000.
Una enmienda a la totalidad para defender los servicios públicos de aquellos que quieren perdonarle 3.500 millones de euros a los superricos.
Las tres primeras deducciones proyectadas por el gobierno se referían a cuidados a dependientes, vivienda para jóvenes y estudios universitarios.
El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, en Buenos Días Madrid, de Juan Pablo Colmenarejo, criticaba ese bloqueo.
Con esta enmienda a la totalidad, pues entiendo que lo que busca es bloquearla. No sé muy bien por qué, porque es una rebaja fiscal inteligente desde mi punto de vista, bien pensada. Es verdad que no es la gran rebaja fiscal que queremos impulsar de IRPF a lo largo de la legislatura, pero sí que tocaba tres deducciones importantes.
Ha arrancado en la Asamblea de Madrid la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. La expresidenta de la entidad, Eva Piera, ha afirmado que dio asesoramiento ordinario a Isabel Díaz Ayuso. Eva Prat.
La expresidenta de Aval Madrid, Eva Piera, ha dicho que dio a Isabel Díaz Ayuso el mismo asesoramiento que a cualquier otro ciudadano.
La señora Ayuso, que en ese momento yo quiero recordar, que no ocupaba ningún tipo de responsabilidad pública ni ningún tipo de función o cargo público, pedirme un contacto porque quiere información y asesoramiento en relación a la PYME, donde su padre era socio, su padre ya enfermo. Punto. Uh-huh. Yo lo que hago es simplemente ponerle en contacto.
Y negaba haber hecho un seguimiento a través de correos o de otra vía del aval concedido al padre de la presidenta.
Yo no he hecho ningún trato de favor absolutamente a nadie que tuviera una relación especial conmigo. Nunca, jamás, después de pedirme un contacto en Aval Madrid para tener información, asesoramiento, he vuelto a hablar con la señora Díaz Ayuso de esto.
Según Piera, si hubiera detectado algún tipo de irregularidad durante su mandato, ella misma lo habría denunciado.
Bueno, pues los partidos de izquierda han insistido en que los expresidentes e Isabel Díaz Ayuso tienen que ir a la comisión. Escuchan a Pilar Sánchez Acera del PSOE, Pablo Gómez Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos.
Tampoco entendemos esa necesidad que tiene tanto PP como Ciudadanos de no asumir que vengan los presidentes de la Comunidad de Madrid para hablar de la gestión que sobre Aval Madrid se ha estado realizando por parte de sus presidentes.
Creo que a lo largo de toda la sesión ha sobrevolado todo el rato el nombre de Isabel Díaz Ayuso. Hay algunas cuestiones que han podido responder los comparecientes y hay otras que desgraciadamente no han podido responder.
Se reitera lo que hemos dicho los diferentes grupos de la oposición, que los expresidentes de la Comunidad de Madrid tienen que venir aquí a dar cuentas.
Esta tarde Isabel Díaz Ayuso ha respondido, ha dicho que no tiene nada que ver con este asunto.
También ha quedado claro que la casa, mi casa, ni siquiera estaba metida en ese aval. Se ha visto que es una burda patraña la que organiza la izquierda contra mí y mi familia durante todos estos meses y que yo no tengo nada que ver ya con este tema.
En el consistorio de la capital, el grupo municipal de Vox no desvela si finalmente va a apoyar el proyecto de presupuestos de Almeida y Villacís y las ordenanzas fiscales. Su debate y votación será el viernes. Detalles, Mar García.
En la cuenta atrás, sin despejar Vox dudas, dice su portavoz de Hacienda, Aranzazu Cabello.
Estamos trabajando en ello y que el viernes es el punto final de todo nuestro trabajo. Eso es, trabajando y trabajando mucho.
Apurando plazos la confirmación de la delegada de Hacienda, de Engracia Hidalgo.
Seguiremos negociando con el grupo Vox para que en el pleno, cuando terminemos el pleno, pase lo mismo, que os diga lo mismo, que tenemos presupuesto.
Y sobre la exigencia de eliminar subvenciones a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Van las negociaciones, lo cual es importante. Siempre que se está negociando, hay que mantener las negociaciones en la mesa.
Esto para unos presupuestos con dos enmiendas a la totalidad rechazadas en comisión, la de los socialistas y la de Más Madrid. Rita Maestre, su portavoz.
Que el Partido Popular y Ciudadanos han decidido de forma clara pactar con la extrema derecha negacionista del cambio climático y negacionista de la violencia machista.
De ellos, 117 enmiendas parciales de 360 presentadas a las cuentas de Madrid.
Más Madrid quiere que el Colegio de Arquitectos no archive el expediente contra Rocío Monasterio por presuntas irregularidades urbanísticas. Por ello, ha presentado un recurso. Entre tanto, Monasterio sostiene que no ha cometido ninguna irregularidad y que todo responde a un ataque, ha dicho, del concejal José Manuel Calvo. Más cosas. Lucha contra las mafias que ocupan viviendas ilegalmente en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional va a denunciar ante la Fiscalía la ocupación ilegal. Begoña Alarcón.
De las palabras a los hechos, la Comunidad de Madrid planta cara a las mafias de la ocupación ilegal. El objetivo es que la Fiscalía investigue la usurpación de viviendas sociales en Madrid capital, sobre todo en el ensanche de Vallecas y en otros 10 municipios como Valdemoro, Alcobendas, Alcalá o Leganés. Tras las ocupaciones existen organizaciones criminales que se lucran y cometen otros muchos delitos, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Nos consta que estos pisos están siendo utilizados por personas de forma ilegal, por ocupas y en la mayoría de los casos, en muchos casos, por mafias que los utilizan o bien para redes de tráfico de drogas o bien incluso para subarrendarlo y hacer negocio en asunto de trata o en asuntos ilegales.
Además, para luchar contra la ocupación se darán cursos de formación jurídica y operativa a policías locales y la comunidad ha enviado a los ayuntamientos un protocolo de actuación. También ha pedido a la delegación del Gobierno que refuerce la seguridad en los barrios y zonas afectadas por este problema.
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 70 millones para luchar contra el desempleo. La cuantía más importante va a ir destinada a cursos de formación y trabajo a parados de larga duración. Se duplican además las ayudas para el empleo en los municipios más pequeños de la región. La línea 3 de Metro va a llegar hasta Getafe en el año 2023. Se ampliará desde Villaverde Alto hasta la estación, en concreto, de El Casar. Hablamos de una reivindicación de muchos años atrás del municipio que habla de paso importante. Cristina Espina.
El consejero de Transportes y presidente de Metro, Ángel Garrido, destaca que el proyecto beneficiará a las principales ciudades del sur metropolitano.
Implica prolongar la línea 3 en 2,5 kilómetros y va a suponer una inversión cercana a los 105 millones de euros. Esperamos que pueda estar listo a finales de esta legislatura. Y lo vamos a hacer primando la interconexión de distintos medios de transporte. Así, el Casar se va a convertir en un gran intercambiador que unirá las líneas 3 y 12 de Metro y la línea de cercanías de Renfe que une Aranjuez con Atocha, Sol y el norte de Madrid ciudad.
De momento se está ultimando la redacción del proyecto básico que posteriormente necesitará del correspondiente informe de impacto ambiental para iniciar la redacción del plan constructivo que dará luz verde a la licitación. Una muy buena noticia, según ha resaltado la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Ya le manifestamos al consejero de Transportes que la decisión idónea era el metro del Casar, porque así de esta manera seguiremos construyendo estaciones intermodales como pretendemos ambas administraciones.
Además, la nueva estación del Casar va a contar también con un aparcamiento en superficie de 500 plazas que será gratis para quien use el transporte público.
público.
Sin dejar eso, el transporte público, les contamos que los trabajadores del tranvía de Parla han acordado reanudar mañana miércoles la huelga que habían desconvocado hoy. Las conversaciones con la empresa se van a retomar mañana a las 4 de la tarde, entre tanto harán huelga. Entre las reivindicaciones que plantean figuran el reconocimiento del plus de nocturnidad, la equiparación salarial de las nuevas incorporaciones o la reducción de las jornadas de conducción continuada, que son superiores a las 5 horas. Alcorcón, el ayuntamiento de la localidad va a adquirir 63 de las 90 viviendas incluidas en el plan Permuta. Lo ha anunciado su regidora, informa María Martínez de Mora.
El ayuntamiento de Alcorcón solicitará al juez hacerse cargo de las viviendas de aquellos usuarios del plan Permuta que no hayan podido acceder a la compra. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Solicitar a este juzgado la modificación de este plan de liquidación derivado del compromiso firme del ayuntamiento de Alcorcón de adquirir 63 viviendas.
Una adquisición que tardará su tiempo, ha asegurado la alcaldesa, y que servirá como primer paso para abrir una nueva bolsa de vivienda pública. El siguiente paso será formalizar los expedientes en el próximo pleno.
El 27 de este mes de diciembre será el último día que esté en funcionamiento el vertedero de Alcalá de Henares. Cierra sin existir una alternativa, por lo que la Mancomunidad del Este ha planteado el traslado de los residuos durante 3 meses a la planta de tratamiento de Toledo. Esther Bernabé.
700.000 vecinos entre los 31 municipios estas Navidades, a partir del día 27, podrían ver que sus basuras no se recogen porque no hay dónde llevarlas. Así de tajante se ha mostrado el presidente de la Mancomunidad, Javier Rodríguez Palacios, que asegura que las negociaciones siguen bloqueadas y exponía de nuevo la que cree mejor solución.
Ha habido altibajos en ese diálogo, ha habido posicionamientos políticos, pero realmente yo quiero hacer un llamamiento a que se abandone la política en todo este asunto, y ya que hemos estado durante 10 días hablando de medio ambiente mundial, de medio ambiente europeo, también hay que hablar de medio ambiente en la Comunidad de Madrid, y hay criterios objetivos que avalan que la solución más lógica es ir a Valdemingo.
Y defendía los criterios en los que se basan.
La proximidad y la disponibilidad a la hora de gestionar unos residuos en un momento de crisis como es el que se está produciendo en esta zona de Madrid, tienen que tener en cuenta esos criterios.
El pasado fin de semana se llegó a un acuerdo con Castilla-La Mancha para in extremis poder durante 3 meses verter en la planta de residuos de Toledo, pero recorrerían 100 kilómetros esas basuras, algo que desde la Mancomunidad ven ilógico. Por eso esperan otra solución más medioambientalmente sostenible.
Las cámaras de seguridad en el polígono Marconi serán instaladas a partir del año próximo. El Ayuntamiento de Madrid va a instalar estos dispositivos, como digo, a partir del año próximo en la zona para impulsar, ha dicho, su revitalización y reducir, dice el Ayuntamiento, la conflictividad. Previamente se hará un estudio. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Un estudio para saber exactamente en qué puntos de esa zona de Marconi vamos a poder instalar cámaras de seguridad. Creemos que es un proyecto que va a venir a solventar en parte la conflictividad que hay en esa zona de Marconi, demandado además largamente también por residentes y por empresas de la zona.
En Moratalaz ha muerto un trabajador cuando estaba pintando un edificio en rehabilitación. Al parecer, su arnés de seguridad estaba anclado a una chimenea y está vencido, quedando suspendido el obrero. Se está investigando si se ha golpeado la cabeza contra un muro o ha recibido el impacto de los cascotes de la mencionada chimenea. Según datos de UGT, 63 trabajadores han perdido la vida de enero a noviembre de este año en la Comunidad de Madrid. Al sindicato le siguen preocupando los datos de la construcción, donde se está produciendo, dice, un incremento de la siniestralidad y la gravedad de los accidentes. En materia de sanidad, la asistencia especializada privada en la comunidad ha aumentado su presupuesto en la última legislatura más de un 19%. UGT ha presentado un informe sobre la materia asegurando que este modelo es más caro y menos eficiente que el público. Ángel García.
Los datos que recoge el informe de UGT apuntan a un deterioro consciente de la sanidad pública dirigido a favorecer la externalización de la sanidad especializada. Luis Miguel López Rey, secretario general de UGT Madrid.
La Comunidad de Madrid invierte prioritariamente en provisión privada. Durante la última legislatura ha incrementado el presupuesto destinado a esta modalidad de gestión casi un 20%, el triple de lo que se ha incrementado el presupuesto de los hospitales de gestión directa, que ha sido un 6,4%. Se incrementan los conciertos con hospitales de media y larga estancia, mientras que se cierran camas en los hospitales públicos.
De hecho, en la pasada legislatura se ha perdido la titularidad de un hospital público, el Virgen de la Torre, pero se han abierto 4 nuevos centros privados, a lo que hay que unir el cierre de 878 camas hospitalarias públicas, frente al aumento en 92 en los privados. Además, según UGT, la sanidad pública madrileña ha perdido más de 5.500 empleos desde 2012, mientras que la lista de espera estructural quirúrgica pública. Se ha incrementado un 66,25%, la demora media ha subido un 25,5% y la espera media un 56%, todo desde que se puso en marcha el Plan Integral de Mejora de las Listas de Espera en 2015, que según UGT está infraejecutado.
De sanidad seguimos hablando porque la revista Forbes ha incluido a 23 de los profesionales que trabajan en la Universidad Autónoma de Madrid entre los 100 mejores médicos que hay en España. Patricia Cristóbal.
La revista Forbes ha hecho público su tradicional ranking anual con los mejores médicos que hay actualmente en España y según esa lista, en 2019, 23 de ellos trabajaban en hospitales universitarios asociados a la Universidad Autónoma de Madrid y además otros 17 también desempeñan labores como docentes e investigadores de ese centro universitario madrileño. La clasificación de esa revista internacional incluye a médicos que prestan sus servicios en hospitales públicos y privados y que destacan por su labor médica o por su excelencia docente e investigadora. Algunos de los especialistas incluidos en el ranking y vinculados en la Universidad Autónoma son, por ejemplo, el ginecólogo Manuel Albí o el pediatra Jesús Argente. También hay dos mujeres vinculadas en la Autónoma que aparecen en el ranking, la radióloga Gloria Gómez o la hematóloga Pilar Llamas. Al mismo tiempo, la Autónoma celebra estos días que el Hospital La Paz, al que pertenece su Facultad de Medicina, repite este año como sexta vez consecutiva como el mejor hospital de España en el monitor de reputación sanitaria. Todo ello mientras la Autónoma prepara el nombramiento de su nuevo decano de la Facultad de Medicina, Carlos Sánchez Ferrer, que tomará el cargo este jueves.
Y un asunto más, para concluir, las Torres de Colón van a perder su emblemático enchufe, el remate ornamental que corona el conjunto. Su lugar lo van a ocupar cuatro nuevas plantas de oficinas. Las obras que ya han comenzado en el interior van a concluir previsiblemente en 2 años. El proyecto respeta, eso sí, íntegramente la estructura interna.
Pues hasta aquí la información de Madrid con Marta Zúñiga. Son ahora las 8:46.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 50 minutos. Este mes esta casa, Radio Televisión Madrid, Telemadrid y Onda Madrid, están poniendo el foco en el voluntariado. Los voluntarios son imprescindibles. Lo diré así más despacio para que el énfasis se note más. Son imprescindibles en la labor que realiza, por ejemplo, el Banco de Alimentos. No solo en la recogida, sino en la clasificación. Labor para la que ahora precisan más personas. Por eso hoy tenemos con nosotros a Mila Benito, que es la directora de Marketing y de Comunicación del Banco de Alimentos de Madrid, que los oyentes del programa ya han escuchado en alguna ocasión. Los pasados días 22, 23 y 24 de noviembre, lo recordarán los oyentes, y muchos de ustedes lo habrán visto porque vieron a voluntarios en centros comerciales, supermercados, etcétera. Organizaron la recogida anual de productos no perecederos en toda la Comunidad de Madrid. Fue una gran operación Kilo en la que han conseguido casi 3 millones de kilos de alimentos. Casi 3 millones de kilos. Ahora precisan voluntarios para poder clasificar todo lo que han recogido. ¿Qué tal, Mila Benito? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
¿Cómo estás, Mila?
Muy bien, muy bien. La verdad es que contentos con el resultado de la recogida y satisfechos, y ahora ya pues haciendo las labores de clasificación.
Bueno, porque vais a más es por la razón fundamental por la que precisáis cada vez más voluntarios, claro.
Sí, exacto. La verdad es que, bueno, la cantidad de kilos que recogemos, como tú has dicho, este año ha superado además las expectativas. Salíamos con una previsión de 2.500.000 kilos para recoger y hemos llegado casi a 3 millones, 2.800.000 más o menos. Entonces, bueno, pues es grande la cantidad de voluntarios que necesitamos, lógicamente, primero para la fase de donaciones en tienda y ahora para clasificación. Necesitamos unos 3.500 voluntarios en Madrid.
Ya. Antes de entrar en el detalle de las necesidades, una curiosidad que tengo, Mila. Sí. ¿Cuántos de los voluntarios que tenéis, más o menos en términos generales, son, digamos, repetidores?
Muchos, muchos. Podemos, no sabría decirte exactamente, pero me atrevería casi a aventurarte que en gran recogida, sobre todo, tanto en clasificación como en donación, la tasa de repetición es muy, muy alta. Los voluntarios que van normalmente van a repetir el año que viene porque, bueno, la verdad es que son jornadas que disfrutan mucho y aparte de sentirse bien por hacer una labor de voluntariado por los demás y de ayudar al Banco de Alimentos, es una jornada que se disfruta mucho y la tasa de repetición sabemos que en Madrid concretamente es muy alta, muy alta. Tanto en el voluntariado corporativo como en el voluntariado particular, además. Yeah.
Me imagino que hay voluntarios que llegan porque os conocen, porque han oído la radio, porque ven un reportaje en la televisión, porque han preguntado a un voluntario que está haciendo su voluntariado en un supermercado. Y me imagino que son muchos los voluntarios que traen a otro voluntario.
Sí, muchos, porque hay que tener en cuenta que la fuente de voluntariado para nosotros es diversa. Es decir, nos viene voluntariado corporativo de empresas que unos con otros los compañeros se van animando, pueden venir en grupo además a hacerlo con compañeros de trabajo. Luego viene también estudiantes de centros educativos, universidades, escuelas, colegios, que también el boca a boca funciona muy bien. Luego hay gente joven también que con redes sociales, a través de redes sociales, nosotros difundimos también mucho el mensaje y entre ellos se comunican. Entonces el boca a boca es muy importante también a la hora de un voluntario satisfecho siempre normalmente va a traer a otro voluntario.
¿Y qué crees que deja, qué huella deja en un voluntario joven, no joven? Bueno, es que me imagino que hay desde gente muy jovencita hasta gente muy mayor también de voluntario y que tienen la primera experiencia de su vida en esta actividad tan recomendable. ¿Qué huella deja en una persona esas 4, 5, 6 horas las que dediquen a hacer un trabajo que no está gratificado económicamente, materialmente, pero que tiene una gratificación, no sé cómo llamarla, emocional, espiritual, abstracta, no sé cómo llamarla, pero enorme como gratificación?
Mira, la huella que deja siempre es de satisfacción, Y es verdad que entras por algo altruista, es decir, voy a dedicar unas horas a hacer algo por los demás, a ayudar al banco de alimentos, a la tarea que sea, en este caso estamos clasificando, pero cualquier tarea de voluntariado. Entras pensando en hacer una labor por los demás y la verdad es que sales con un nivel de satisfacción muy alto por ti mismo. Te sientes muy bien por ti mismo y, de hecho, ha habido campañas en el Banco de Alimentos que tenían en años pasados que tenían un eslogan que era hazlo por ti, porque sabemos que el nivel de satisfacción es muy alto contigo mismo cuando sales. Entonces, si tuviera que definirlo de alguna manera sería como la autosatisfacción, ¿no? De poder cumplir, porque a veces piensas que no puedes, no tienes tiempo, y cuando lo haces te das cuenta de que tenías ese tiempo, son 4 horas que no van a ningún sitio y que te sientes muy bien cuando lo haces.
Hay un verso de una de las canciones maravillosas de Los Secretos, lo recordaba ahora a mí mientras te escuchaba, que dice algo así como ayúdame y te habrás ayudado.
Y te habrás ayudado, y sí, y te habré ayudado.
Sí, sí, efectivamente, es una maravilla. Bueno, vamos con el detalle de nuestra conversación del día de hoy. Habéis cumplido, pues, las expectativas que teníais para la recogida de este año, ¿no?
Exacto, sí, las hemos superado. La verdad es que ahí tengo que dar las gracias y aprovecho la entrevista para dar las gracias a los madrileños porque han sido muy solidarios en sus donaciones. Hemos superado y además con alimentos que llamamos de calidad, todos son de calidad, pero alimentos que nos cuestan mucho porque son más caros recoger, pues aceites, alimentos infantiles. Verdaderamente hemos tenido muchos kilos y de alimentos que realmente necesitábamos.
¿Y cuántos voluntarios han participado entonces o suelen participar en la clasificación de los alimentos? Mira.
En la fase de clasificación en Madrid necesitamos 3.500,
que son muchos, ¿eh?
Son muchos, sí, efectivamente. Pero fíjate que en la fase de donación movilizamos a 18.500 voluntarios y lo conseguimos. Ya. Realmente los madrileños son muy solidarios, muy solidarios.
Bueno,
y siempre que hacemos movilización y llamadas nos responden muy bien.
Hombre, tienen que responder muy bien porque cada vez son más. Esta es la verdad, sí. porque aumenta el número de comida que recogéis.
Sí.
Conviene recordar a los oyentes del programa Mila qué hay que hacer para hacerse voluntario y ayudar a clasificar alimentos.
Sí, pues es bastante sencillo. Tenemos una página web que es www.granrecogidamadrid.org y nada más entrar en esa web verán que ya hay un apartado de hazte voluntario de clasificación y ahí pues ya puedes elegir día, puedes elegir turno al día que y la hora que más te convenga y simplemente apuntarte solo o en grupo si quieres ir con amigos o quieres ir con compañeros.
La recogida es una actividad que ya es muy evidente, sabemos lo que es, pero realmente ¿qué es la clasificación de los productos? ¿Qué es esto
de
la clasificación?
Sí, pues una vez que llegan, cuando salen de todos los puntos, de los más de mil puntos de donación, salen en camiones a nuestros almacenes y allí llegan, digamos, sin clasificar por tipo de alimento, llegan en unas bañeras de 400 kilos, 500 kilos, depende del tipo de alimento, y va todo mezclado, pues la leche, el aceite, las legumbres, todo. La tarea después es clasificar por tipo de alimento, ver que está todo bien, que está perfecto estado, que están sus fechas de caducidad bien, y etiquetar todo y registrar todo para saber lo que entra en el banco, porque va todo con muchísimo control.
Mila, una última...
La labor es clasificar por tipo de alimento.
Una última cuestión, Mila. ¿Cuántas personas se calcula que ayudaréis... que ayudáis con la recogida de este año? ¿Cuántas personas?
¿A cuánta gente vamos a llegar?
Sí,
aproximadamente
menos,
unos 145.000, 150.000 personas en la Comunidad de Madrid.
Bueno.
Pues... Estamos satisfechos porque sabemos que ahora mismo no hay entidades benéficas esperando nuestra ayuda, o sea que vamos a poder realmente satisfacer, tener despensa para satisfacer la demanda de las entidades benéficas en los próximos meses. Entonces, en ese sentido, que tenemos que completar con operaciones kilo que hacemos en la empresa, estamos contentos porque vamos a poder dar respuesta a la necesidad. Nuestro objetivo es no quedarnos cortos ni pasarnos tampoco para no generar desperdicio alimentario, que es un tema que nos preocupa mucho ahora.
Bueno, pues qué maravilla. Voy a hacer con Mila Benito, que es la directora de Marketing y Comunicación del Banco de Alimentos de Madrid, en el nombre de Mila, extensivo a todos los voluntarios del Banco de Alimentos, lo que la radio antigua hacía a veces, que era dedicar canciones. Te vamos a dedicar una canción de Los Secretos, Mila, para terminar.
Muchísimas gracias, me encantan además.
Pues un beso, gracias.
Un beso grande y gracias a ti y a todos los madrileños.
Hasta luego.
Adiós.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto así de penas, lo he pensado.